En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Pasan unos minutos de la una y media del mediodía. Esto es El Espejo, aquí en la cadena COPE de Cáceres. Hoy es viernes 26 de noviembre de 2021 y ya saben que este programa lo hacen posible Miguel Ángel Mena, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, en la dirección Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar del Día Mundial de los Derechos de la Infancia y a la invitada de hoy, que nos va a aclarar mucho sobre este tema y sobre el trabajo que hace Cáritas en este campo, se las presentaremos, pero después de las noticias de la semana, que las escuchamos ya mismo. El programa de Radio Televisión Española Pueblo de Dios visita nuestra diócesis.
Este programa ha visitado nuestra diócesis hasta el día de hoy, donde están realizando las últimas grabaciones, precisamente en un proyecto de Cáritas, la empresa social Remudarte. Han realizado ya las grabaciones en la Catedral de Coria, en la Lavandería La Tajuela, que también es una empresa de economía social de Cáritas Diocesana, en Montehermoso. También han visitado la Concatedral de Santa María y han cocinado en los obradores del Monasterio de las Jerónimas y también en el Monasterio de las Clarisas de San Pablo en Cáceres. Allí estuvimos ayer charlando con el equipo, que estaban muy agradecidos porque decían nos han abierto las religiosas su casa y su corazón. Para finalizar, como decimos, el periplo, hoy están en Remudarte, la empresa de economía social de gestión textil de Cáritas Diocesana de Coria Cáceres. Además, la próxima semana hablaremos sobre ella porque cumple un año de funcionamiento. Pronto podrá verse en televisión este programa de Pueblo de Dios. Gracias a ellos por su visita y les contaremos cuando se emita para que podamos verlos todos en televisión.
Campaña de recogida de juguetes de la pastoral penitenciaria.
Vuelve tras el parón por la pandemia del año pasado esta campaña de recogida con el lema Tu solidaridad puede hacer feliz a un niño, que organiza la pastoral penitenciaria de nuestra diócesis en colaboración con Cáritas Diocesana. Una campaña de Navidad que consiste en la recogida de juguetes y material escolar a estrenar para que los Reyes Magos lleven regalos a los niños que tienen a sus padres en prisión. Por este motivo piden nuestra colaboración a particulares, parroquias, empresas, colegios, delegaciones o movimientos. Si quieres colaborar con la iniciativa, puedes hacerlo entregando juguetes nuevos en tu parroquia. También los puedes entregar en el seminario diocesano o en la Casa de la Iglesia, en la calle General Esponda 14. Allí serán recogidos por los voluntarios de la delegación. La fecha límite de recogida es el 22 de diciembre. Puedes contactar también en el 610-85-98-63.
9 días, 9 necesidades, novena de la Inmaculada en Torrejoncillo.
Pues de un año más, Cáritas Parroquial de Torrejoncillo celebra esta campaña durante el novenario de la Inmaculada desde el 30 de noviembre y hasta el 8 de diciembre en la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol. Colabora la Asociación de Paladines de la Encamisa. Durante el novenario, todas aquellas personas que lo deseen pueden dejar alimentos en la entrada del templo al lado de la Virgen de Fátima, una campaña con la que pretenden concienciar sobre las necesidades de las personas del entorno. Cáritas Parroquial no solo entrega alimentos a las personas y familias que lo necesitan, sino que también realizan una acogida y acompañamiento de cada caso. Actualmente están atendiendo a 28 familias, en total 86 personas.
Comienzo de un proyecto intergeneracional con los mayores de Torrejoncillo.
Pues también seguimos ahí en el pueblo porque el grupo de la Pastoral de la Salud ha retomado su labor de forma presencial tras un tiempo acompañando en la distancia. En esta ocasión el grupo ha llevado el estandarte de la Virgen Inmaculada a los mayores enfermos y a todas aquellas personas que por diferentes motivos no han podido acudir a visitar la imagen de la Virgen. En esa visita se les hace entrega de una estampa con una oración que es recibida con mucha ternura. Además, en esta ocasión iba acompañada de una carta del alumnado del IES Vía Dalmacia, que forma parte del proyecto intergeneracional Encajamos, que ha puesto en marcha el centro escolar y que consiste en entablar correspondencia entre los más jóvenes y los mayores de la localidad. Un proyecto que ha sido acogido con mucha alegría por todos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues vamos ya con el tema del día. Saludamos a nuestro compañero, miembro de este equipo, Luis Arroyo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes a todos, compañeros.
Y está con nosotros nuestra invitada del día, Laura Campos, que es técnico del programa de familia de Cáritas. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
Laura, se ha celebrado recientemente la jornada por los derechos de la infancia y, bueno, en el programa de Familia de Cáritas, lógicamente, el tema infancia lo tocáis mucho. Estamos en una época en la que todavía no se ha terminado la pandemia, en fin, es el tema prácticamente del siglo, y por ahí quería yo preguntarte, ¿cómo ha afectado la pandemia a las familias y a los niños que atendéis en Cáritas?
Bueno, creo que lo podemos resumir con unas sencillas palabras, que es que las familias acompañadas por Cáritas sigan acumulando crisis. Las familias no se pudieron recuperar antes de la pandemia, tenían una situación precaria, y tras la COVID se han visto aún todavía más afectados, generando problemas a nivel económico, laboral, social, educativo y digital. Además, a todo ello se le ve que las relaciones en muchos hogares, las relaciones de convivencia, se han visto muy afectadas, por lo que los menores se han visto implicados en ello.
Luis.
Sí, Laura, yo no he trabajado nunca con niños y siento una gran debilidad por ellos. Siempre me he dedicado a jóvenes y adultos, pero con esa edad, con esa ternura que tienen, con esa claridad, ¿qué sienten los niños ante esto? ¿Se creen que esto es una afición? ¿Que cómo ha venido? ¿Qué se preguntan?
Bueno, los niños muchas veces nos dan un ejemplo, porque a pesar de todas las dificultades que ellos tienen, siempre están con una sonrisa, siempre están animando, sí. Es decir, nosotros le llamamos a nuestro proyecto de infancia, le llamamos el proyecto Alma, y es que siempre digo que ellos tienen un alma especial, porque son los que nos dan energía tanto a nosotros como también a sus padres, con todas las dificultades que están teniendo.
Laura, desde los organismos oficiales, ¿vosotros notáis, sentís, veis, comprobáis que las familias están atendidas?
Bueno, nosotros siempre hacemos una denuncia y hacemos hincapié en que es necesario que los organismos oficiales se inviertan realmente en políticas públicas destinadas a la protección de la infancia, porque si no le dedicamos el esfuerzo que hay que hacer, no vamos a conseguir nada. Y lo que vamos a ir viendo es que año tras año se va a ir transmitiendo la pobreza de padres a hijos y luego a los nietos y así.
Ahora, hablamos de familias, pero ¿cuál es el perfil de las familias que atendéis vosotros? Porque me imagino que las circunstancias serán muy distintas, pero a lo mejor los perfiles son similares, ¿no?
Sobre todo lo que mayor atendemos son familias en situación de vulnerabilidad, que se han visto, como hemos dicho anteriormente, muy afectadas por la situación de emergencia sanitaria, social y económica, y que tienen unas estructuras de resistencia muy débiles. Por lo tanto, son familias que no tienen ningún apoyo ni familiar ni social aquí, familias con menores, con responsabilidades familiares, menores, hijos menores, que están trabajando en empleos precarios, que luego además no tienen en su gran mayoría ni siquiera estudios, o los que tienen estudios de otros países no lo pueden homologar aquí. Entonces, todo esto afecta a que ellos tengan muchísimas dificultades. El tema de ingresos, además de, bueno, las que pues están trabajando, ya hemos dicho que son empleos precarios o están bajo unas rentas o ingresos de administraciones públicas que se están agotando.
Sí, Lorena.
Sí, perdón. Quería preguntarle a Laura si han notado que con el aumento del precio de la energía, si las familias tienen más dificultades todavía, si cabe, para llegar a fin de mes.
Sí. Primero, que las familias que nosotros acompañamos son familias que, lo que hemos dicho, tienen empleos precarios que muchas veces no les llegan ni a final de mes. Con lo que la subida del tema de la luz, más luego además los alquileres, el precio de la vivienda, hacen que ellas vayan acumulando deuda y por lo tanto no puedan llegar a fin de mes y tengan que recurrir a Cáritas o a las administraciones públicas a solicitar las ayudas.
Estamos hablando de que ya se ha comentado alguna vez en medios de comunicación, pero no nos termina de entrar en la cabeza. Estamos hablando de que hay gente que tiene trabajo y es pobre.
Sí, hemos dado en el último informe también que salió de FOESA, que decía que ya el empleo no significa que una persona o familia que tenga empleo salga de la pobreza. Estamos viendo que son empleos que de jornadas determinadas, de duración determinada, empleos que con sueldos muy precarios, por lo tanto no pueden llegar a fin de mes.
Claro, pero luego también hablábamos de, no sé, Luis, ¿has dicho algo? ¿Querías intervenir?
No, yo quería preguntarle a Laura que si ellos, además de atender a familias con niños, atendéis a niños solos, desestructurados de familia y se quedan solitos.
No, nosotros desde el programa de familia de Cáritas atienden siempre a las familias con niños. Sí. Es decir, son los padres los que acuden principalmente a nuestro programa, explicando un poco la situación, y luego lo que se hace es un trabajo integral con toda la familia. Sí. Pero nosotros a menores solos no los atendemos.
Hablábamos antes, Laura, de que denunciabais todos los años que debía haber más políticas dirigidas a ayuda a la familia. Uh-huh. Y bueno, se supone que hay ciertas ayudas públicas o ciertos ingresos a través del Estado, como por ejemplo el ingreso mínimo vital, que están para eso. ¿Al final se hacen efectivas esas ayudas? ¿Es verdad que llegan o son suficientes o estamos delante de una columna de humo?
Bueno, la realidad es que la mayoría de las familias que acompañamos no cuentan con suficiente información ni siquiera para hacer los trámites ni la gestión. Uh-huh. Desde Cáritas lo que intentamos es darles esa información para que sepan que ellos pueden acceder a esa ayuda, que esa ayuda estatal está ahí para ellos, y a ayudarles a hacer alguna de las gestiones que tienen que hacer para la tramitación. Pero incluso así hay muchas familias que no lo solicitan por la complejidad que tiene esta ayuda, ¿vale? Además, luego las familias que llegan a solicitarlo, nos preocupa bastante el número de familias que aún así se lo han denegado, sin saber muy bien la causa de denegación, ¿vale? Entonces, lo que intentamos es que realmente se busque la forma de que esta ayuda llegue a las personas que realmente lo necesitan.
Y además de facilitarles, bueno, veo que la atención que da Cáritas va desde la acogida, explicarles un poco cómo van a ser los procedimientos o la ayuda que les vais a dar, hacerles el papeleo para que nos entendamos todos, o sea, o ayudarles, explicarles cómo
ayudarles
es eso.
Ayudarles, exacto, más pero, que hacérselos
pero,
ayudar. Sí.
Pero, sí. Pero además facilitáis, dais también apoyo económico y trabajáis integralmente con la familia. ¿Ofrecéis también salidas laborales, orientación laboral, formación, acompañamiento?
Sí, el programa de familia está muy coordinado con los distintos programas que hay en la diócesis. Tenemos el programa de empleo, entonces cualquier familia que lo que realmente necesita es una búsqueda activa de empleo, nos coordinamos con el programa de empleo de Cáritas para que así se pueda hacer, ¿vale? Además, nosotros no solamente le facilitamos el tema de empleo, también nos coordinamos con el programa de inmigrantes para que puedan asesorarle en todo lo que es la atención administrativa de su documentación. Y además, luego, desde el programa de familia, propiamente dicho, lo que hacemos es distintos tipos de talleres para ayudar a la familia y a darle herramientas para que se puedan manejar. Que es lo que hemos estado haciendo últimamente. Hemos estado haciendo un taller de resolución de conflictos, talleres infantiles donde damos refuerzo escolar a los niños, terapia psicológica, que son impartidas por una psicóloga para aquellos hogares en los que ha habido una situación que les ha desbordado y que necesitaba un terapeuta específico, pues puede ir la psicóloga a atenderlos. Las charlas, que era muy importante para el tema de la brecha digital. Hemos visto que las familias que estamos acompañando, todo el tema de brecha digital les afecta muchísimo, que les impide llegar a otros sitios. Entonces hemos dado charlas para que puedan y, por lo menos, intentar que se reduzca este tipo de problemática.
Laura, nos quedan 2 minutos, pero no quiero que pasen sin que entremos en el tema más de lleno de los derechos de la infancia. ¿Qué situación es la que os encontráis vosotros? ¿Qué derechos son los que más se están vulnerando y donde más tenéis que trabajar?
Bueno, como todos sabéis, creemos que la infancia ha sido uno de los colectivos que más se ha visto vulnerado sus derechos tras la pandemia. La ausencia de una educación de calidad e inclusiva, el derecho a que los niños tuvieran un ocio y tiempo libre, el derecho de participación, el derecho simplemente a ser escuchado. Muchas veces sus voces como no importaban en estos momentos. Entonces, esos son los derechos que creemos que más han estado vulnerados.
Pues, si no me equivoco, también vais a dar la oportunidad de que ellos alcen la voz para reivindicarlos en el próximo Círculo del Silencio.
Sí, exacto. El próximo día 2 de diciembre a las 8 de la tarde, en la Plaza de San Juan, haremos el manifiesto de La Infancia Importa.
Una última pregunta que se la dejo a Luis.
No, yo lo que le quería decir a Laura es que ya que hacen muchas veces autoridades y administraciones y demás oídos sordos, pues a ver si le dábamos un poquito de protagonismo a los niños y a ver que con su grito angelical son capaces de verdad que se preocupen de los derechos del niño, de verdad, pero de verdad. Porque no es posible que se den millones y millones y millones y después se quedan en nada, que no se dan todos. O sea que,
totalmente de acuerdo, Luis.
Sí. Pues, Laura, ya no tenemos tiempo para más, nos tenemos que marchar, pero ojalá no tuviéramos que daros las gracias por vuestra labor, porque no hiciera falta que hicierais ese trabajo tan inmenso que hacéis desde Cáritas. Enhorabuena por ese trabajo, gracias por atender a todas las familias y, en fin, aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis.
Muchísimas gracias a vosotros.
Despedimos también a Luis Arroyo. Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos el próximo programa. Nosotros ahora nos vamos, después de este tema del día, nos vamos con el reportaje de la semana, porque el 20 de noviembre se celebró el Día de los Derechos de la Infancia, precisamente de lo que hemos estado hablando, y en Cáritas Diocesana, desde el taller de familia, explicaron a los niños que en 1989 muchos países decidieron juntarse para decirle a todo el mundo que los niños y las niñas son importantes. Este reportaje nos lo trae Lorena Jorna.
Los niños y las niñas de los talleres del proyecto ALMA, perteneciente al programa de familia, realizaron un podcast con motivo del Día de los Derechos de la Infancia. Se titula Los Amigos de los Derechos de la Infancia. En él, los más pequeños nos cuentan sus derechos. A ver si los reconocéis.
Te he dicho y bala. He hecho un hombre. He hecho un papá y una mamá. He hecho a salud. Derecho al cole, derecho a jugar.
Pues a mí, que me encantan las lenguas de trapo, les recuerdo esos derechos que nos han dicho ellos también. El derecho a la igualdad, a la identidad o a un nombre, como nos decían. El derecho a la familia, a un mamá y a una papá, a un papá y una mamá. Y también derecho a la salud, a derecho a expresar opinión, derecho a que les protejan, que les cuiden, derecho a ir al cole o derecho a jugar. Pero estos derechos no siempre se cumplen. Por eso ellos nos cuentan, con sus palabras, algunos ejemplos de cuándo no y cuándo sí se están cumpliendo.
Un ejemplo que no se cumple del derecho de la familia es cuando los alejan de ella y no queremos.
No hay derecho en la igualdad porque no podemos ir a algunos sitios porque no somos del país. No hay derecho a jugar cuando no hay amigos y no tenemos tiempo.
Hay derechos que no se cumplen porque no podemos decir lo que nosotros pensamos y también porque estamos tristes y no nos escucha nadie porque somos niños.
Tal y como nos han contado nuestros especialistas, a veces no se cumplen los derechos de la infancia, pero también tenemos especialistas que nos van a contar situaciones en las que sí se cumplen sus derechos.
Se cumple el derecho a la familia cuando nos enfermamos y nos cuidan los padres, las madres, los primos y los hermanos.
Se cumple también el derecho a la educación cuando vamos al colegio, aunque a veces nos aburramos, porque otras veces nos divierte y nos gusta aprender. También cumplimos el derecho a la igualdad, cuando en el cole jugamos los niños y las niñas al fútbol, porque somos todos iguales.
Queda mucho por trabajar. Este año desde Cáritas especialmente se da importancia a la familia, que da a los menores la educación, los valores, el cuidado y la protección que necesitan. Y por eso consideran esencial que se vele por este derecho, al igual que todos. Nos sumamos a Cáritas y deseamos que los niños y las niñas sean siempre iguales, que se les den espacios para que se pueda oír su voz y sus necesidades, y que tengan esos lugares donde se sientan escuchados y comprendidos. Desde aquí damos las gracias al Proyecto Alma de Cáritas, a los técnicos del programa de familia y a los voluntarios por su gran labor.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Estamos aquí, los niños no están aquí, pero es que te entran ganas de comértelos aunque fuera por el micrófono.
Con esa lengüina de trapo, la igualdad, ¿verdad?
Sí. Fantástico.
Hasta cuando se equivocan son encantadores.
Sí, nos vamos con la agenda de la semana. Retiro espiritual en Navas del Madroño.
El sábado 4 de diciembre en el Centro de Espiritualidad, Viña de la Cruz, el retiro de todo un día de oración, silencio, adoración y confesión. Puedes confirmar tu asistencia en el teléfono 927-37-5386.
Retiros de Adviento para catequistas.
Mañana sábado el retiro será en Cáceres a partir de las 10:30 de la mañana en el seminario. Al día siguiente el retiro será en Coria, el domingo a partir de las 5 de la tarde en Cristo Resucitados. Más información en el 637-70-70-61.
Retiro de Adviento para jóvenes.
El domingo en la Ermita de la Paz en Cáceres a partir de las 5 de la tarde.
Formacat en el Arciprestazgo de Montánchez.
Será el sábado 11 de diciembre a partir de las 10:30 en Valdefuentes, en los salones parroquiales, con el tema cómo organizar la catequesis, pedagogía y didáctica, por el ponente, el delegado de catequesis, Roberto Rubio.
Retiro de Adviento para familias.
Seguimos con Adviento el sábado 4 de diciembre a partir de las 10:30 en la parroquia Beato Marcelo Espínola. Este retiro de Adviento para las familias. Los interesados se pueden apuntar en familiayvidacc.es.
Mercadillo antiguo en Cañaveral a favor de Cáritas Parroquial.
La Asociación de Mayores San Benito de Cañaveral, tras un parón de 2 años sin poder realizar este mercadillo antiguo, más conocido allí como la Fiesta de los Chozos, este año vuelven con ilusión renovada. Todo lo que se recaude estará destinado a Cáritas Parroquial de Cañaveral y se celebra del 4 al 6 de diciembre.
Les recordamos, por si no lo saben, que mañana hay procesión extraordinaria de nuestro Padre Jesús Nazareno desde las 5:30 de la tarde, saliendo del cementerio de Cáceres, en rogativa por el fin de la pandemia, en oración por el eterno descanso de todos los difuntos del coronavirus y de todas las enfermedades, y que se recogerá en la iglesia de Santiago. Y no obstante, antes de irnos, nos queda un poquito de tiempo. Lorena, ¿recordamos esa campaña de recogida de juguetes de la pastoral penitenciaria?
Sí, pues recordamos que tienen que ser nuevos, tanto juguetes como material escolar. Pueden entregarlos en las parroquias, también en el seminario diocesano o en la casa de la iglesia. La fecha límite de recogida es el 22 de diciembre. Recordamos además que esta campaña facilita la labor de los Reyes Magos para que todos los niños, incluso aquellos que tienen a sus padres en prisión, puedan recibir una gran alegría el día 6 de enero.
Pues ya saben, pueden colaborar, así que manos a la obra. Nosotros nos marchamos ya. Bueno, no sé si quieres apuntar alguna cosa, Lorena, porque me dice Miguel Ángel que nos queda por ahí un minuto suelto.
Pues nada, recordar también que se puede colaborar con la diócesis para paliar la situación de la pandemia a través del Fondo Diocesano de Emergencia, con aportaciones a través de Bizum en el 38376, y que entrando en la página web diocesiscoriacáceres.es también están los números de cuenta en Caja Almendralejo, Liberbank, Santander, o a través de www.donoamiglesia.es.
Pues ahora sí, ahora ya nos marchamos. Ya saben que este programa lo han hecho posible Miguel Ángel Mena, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Nos escuchamos la semana que viene. Ya saben, sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.